En A Media Sesión, la tertulia económica.
En la que contamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Aitor.
Así es, porque nos acompaña también Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Un placer estar con vosotros, como siempre, y un saludo para todos, para ti, para Teresa y, por supuesto, para nuestros oyentes, claro.
Teresa, hemos tenido esta semana, incluso hoy, variables interesantes para la economía española. Hoy hemos visto IPC adelantado, 2,2% por carburantes y por alimentos. También hemos visto, por otro lado, esa cifra de crecimiento, el crecimiento más bajo en siete trimestres, pero mejor que los socios. Pero a la vez los españoles lo ven peor la situación económica que en 2019. Al final, la estadística es fría, no te muestra la realidad.
Efectivamente, son datos en los cuales hay que interpretarlos y tratar de interpretarlos lo mejor posible. También es cierto, y aquí voy a echar un capote, no en favor de todos los estadísticos, que hay que intentar recopilar esos datos de la manera más objetiva y fría posible para luego poder darle la interpretación. A ver, ¿por qué digo eso? Porque efectivamente nosotros vamos creciendo más que la media de la Unión Europea, pero tenemos que pensar que eso no es, a ver, es positivo que crezcamos más, pero es que también partíamos de un nivel muchísimo más inferior que el resto de la Unión Europea, y eso es lo que yo creo que hay que comparar. La prueba está en lo que muy bien tú has dicho, el hecho de que los españoles sentimos o sienten que estamos mucho peor que justamente antes de la pandemia, del año 2019. Claro, si nosotros miramos datos 2019, los actualizamos a la fecha que tenemos ahora, efectivamente no hemos mejorado mucho, a pesar de que esa tasa de crecimiento sea mayor. ¿Qué dato tenemos positivo? Hombre, pues que se ha reconducido la inflación, hemos bajado de esas tasas de inflación tan altas que teníamos del 10%, estamos en el 2,2%, es muy posible que todavía a lo largo de lo que queda de año siga bajando esa tasa de inflación, pero evidentemente hay otra serie de factores, como es, digamos, en este caso, los presupuestos de las familias, que no han mejorado excesivamente y que, por lo tanto, la situación en general no la percibamos o no se perciba como una buena situación.
Es más que interesante este fenómeno, Aitor, y al final nos demuestra que el PIB se puede engordar por endeudamiento, se puede engordar por creación de empleo público, pero que al final lo que pesa más para el ciudadano es si llega a fin de mes o no, si la espiral inflacionista, estando ahora controlada la inflación, le ha hecho perder poder adquisitivo con su dinero, qué pasa cuando no le deflactan el IRPF y cada vez paga más impuestos, aunque sea indirectamente, ¿no? Al final es todo eso.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahí has puesto el dedo en la llaga y has hecho un comentario que creo que es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues por lo que decías antes. Efectivamente, si lo miramos en términos absolutos, pues sí, el Producto Interior Bruto ha crecido más que el resto de nuestros socios de la Unión Europea desde 2019, desde antes de la pandemia. Pero claro, si buceamos un poco más ya en cuáles son esos componentes de crecimiento, es cuando nos encontramos con ese problema. ¿Por qué? Porque efectivamente en un país, y más en un país tan intervenido como en España, la importancia del sector público es capital, es la mitad más o menos. Claro, si ese crecimiento viene por crecimiento de gasto público, lo que se denota que luego al final es un crecimiento de la deuda brutal. Pero claro, ese crecimiento de gasto público hace que crezca el PIB. Entonces, si efectivamente además el crecimiento viene derivado de un incremento brutal en los impuestos, como por ejemplo podemos ver del hecho de no querer deflactar el IRPF, pues claro, al final, en el número gordo, digámoslo así, sí se nota un crecimiento, pero si nos bajamos ya a lo que es un poco más el tema micro, a lo que son la situación real de las familias, de las empresas, vemos que esto no es así. El ejemplo más claro lo podemos ver, por ejemplo, en el dato de creación de inversión privada. la inversión privada que hemos tenido, que estamos teniendo ahora mismo, sigue estando en niveles inferiores a los de 2019. Por lo tanto, el crecimiento, ¿estamos teniendo un crecimiento superior al de nuestros socios? Sí. ¿Ese crecimiento es eficiente, es orgánico, ayuda a mejorar el nivel de vida de los españoles? Obviamente no. Y yo creo que ese ejemplo que te os he puesto es un ejemplo importantísimo, sí. el de la inversión privada, que está en niveles inferiores a 2019.
Es tremendo.
Por lo tanto, hay que analizarlo con mucho cuidado, ese valor del PIB y ese crecimiento del PIB.
Y en un contexto tan complejo, con un cierto consenso en la sociedad, el problema más relevante, no se tiene vivienda, hay zonas de España donde los trabajadores duermen en las playas, como los camareros en Mallorca, o tienen que dormir en el coche. ¿Cómo puede ser que la construcción de nuevas viviendas se contraiga a pesar del récord de demanda, Teresa? Y todo eso en paralelo con estadísticas que vamos conociendo, como que los gastos básicos nos absorben 6 de cada 10 euros en presupuestos y que 3 de cada 10 son para vivienda. Eso quien puede afrontarla, claro.
Sí, bueno, efectivamente hay un desglose que ha hecho el propio Instituto Nacional de Estadística, por empezar por este último dato que has dicho, y es muy curioso porque, digamos, niveles de renta medio-bajo, no es que absorba, como tú has dicho, 6, es que absorbe mucho más la cantidad de gasto en vivienda, mientras que en los niveles altos absorbe menos. Bueno, es cierto que se está haciendo, hay poca. El mercado de vivienda en España, ya lo hemos dicho otra vez, está muy regulado, con lo cual hay poco suelo disponible, por un lado. Por otro lado, claro, las empresas no se están lanzando a construir gran cantidad de vivienda a nivel privado, porque los costes de los materiales, los costes de llevar a cabo y todas las trabas burocráticas que se están encontrando, bueno, pues hacen que encarezcan todavía mucho más la construcción de esa vivienda, y tienen la expectativa de las voy a poder vender, las voy a poder sacar al mercado. Y luego, por otro lado, en España es que tenemos muy poca vivienda pública. En todo el periodo desde la crisis del 2008, que en España saltó por el tema del ladrillo, como decíamos, no se ha hecho absolutamente nada. O sea, estamos hablando de 2008, que estamos cerca ya casi de los 20 años, y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, el número de viviendas públicas que se han construido son muy bajas, con lo cual, bueno, pues efectivamente el precio de la vivienda se dispara. ¿Y por qué se dispara? Por la escasez. O sea, eso sí que
claro,
es pura economía.
Falta de oferta.
Hay menos oferta, exacto, hay menos oferta y más demanda, el precio se dispara. ¿Por qué hay menos oferta? Si hay mucha gente comenta, pues se ven muchas casas vacías ya, pero debido a las condiciones que se han establecido, no solo la legislación que ha habido respecto del alquiler de viviendas, sino también de los impuestos, volvemos al tema, que hay que pagar cuando uno vende una vivienda, bueno, pues han sacado del mercado muchas viviendas, por eso hay piso vacío, y eso sí que es un problema, claro.
Aitor, volvemos a padecer un problema de hiperregulación, porque lo evidente es que si en el componente de una vivienda el coste del suelo es uno de los más importantes, sobre todo en esas zonas golosas, en esas zonas cercanas a las grandes urbes, a las megápolis, liberaliza e incorpora suelo al mercado, y ese suelo, si no tiene apenas coste, hará que el montante final de la vivienda sea más barato. Pero claro, también ahí entran otros componentes, los ayuntamientos que se financian con las plusvalías del suelo, etcétera. Pero al final, es que entonces, como no pongas la solución por algún lado, vamos a tener que vivir debajo de un puente.
Sí, efectivamente, es un poco lo que estabais comentando, lo que decía antes de Teresa. En este problema, que es un problema serio en el tema de la vivienda, pues existen razones de tipo, digamos, técnico, ¿no? Pues hay falta de suelo urbanizable, los costes de la construcción pues están bastante altos, pero también existen esas razones de índole político o administrativo que comentamos siempre, ¿no? Al tema de claro, esa liberalización del suelo, que los ayuntamientos son reacios porque ahí tiene una fuente de financiación muy grande, al tema de la falta de seguridad jurídica, que claro, uno a la hora de hacer una promoción de viviendas, pues hay un riesgo intrínseco ligado a esa inversión. Si a ese riesgo además le añades la inseguridad jurídica, pues esto provoca, pues lo que comentabais antes, un descenso en la oferta. Por lo tanto, ese descenso en la oferta con el incremento de la demanda, pues es teoría económica pura. Lógicamente los precios no van a parar de subir. La solución no es fácil, pero también pasa un poco por lo que estabas comentando tú. Hay que liberalizar más suelo, quizá también el hecho de más vivienda pública, que comentaba antes Teresa, también es interesante, pero el hecho de liberalizar suelo es fundamental, porque es que si no, no hay. Y si no hay, la demanda va a seguir subiendo y la oferta pues se va a estancar. Claro. Si a eso además le pones piedrecitas chinitas en el camino, que es una mayor inseguridad jurídica al inversor que se está gastando también y está invirtiendo y está asumiendo un riesgo para hacer esas promociones, pues lo único que conseguimos es que no solamente el suelo de el precio de la vivienda se abarate, sino que poco a poco vaya subiendo cada vez más.
Claro. Por cierto, Teresa, como vosotros no he comentado las condiciones a la OPA de BBVA, ¿una opinión rápida?
A ver, si es muy rápida, muy rápida, me
no.
parece que hay condiciones que ha puesto el gobierno
sí.
que me parecen absurdas, ¿vale?
Sí.
A ver, absurdas. Son importantes, pero ¿por qué digo absurdas? Por ejemplo, una de las condiciones en las que pone y en las que se ha apoyado es que dice que con el hecho de la fusión, la promoción que hacen las entidades financieras de investigación y desarrollo, que va a caer, a ver, que me perdone, hoy por hoy uno de los centros de o uno de los informes que son vinculantes y relevantes a nivel económico son del BBVA, no del Santander, que también tiene, pero en una escala muy pequeñita. Con lo cual, por eso digo que hay condiciones que me parecen absurdas. Hay otras que sí son, bueno, la cohesión, lo que habla de cohesión territorial, para que haya representación de toda la entidad financiera. Bueno, yo creo que con esa fusión se puede haber, ha habido otras fusiones en las que puede seguir habiendo cohesión y puede haber representación de la entidad financiera, digamos en este caso que se hayan absorbido las dos o
sí,
se hayan hecho la OPA en todo el territorio. Quizá las más relevantes, por sacar algún aspecto positivo, es el hecho de el despido, de proteger el empleo, puesto que en la fusión todo el mundo sabe que siempre supone, de alguna manera, un despido de una parte de la plantilla, puesto que tienen que cerrar sucursales para no duplicar gastos. Bueno, eso puede ser lo más, digamos, importante dentro de la fusión, pero yo creo que puede haber medios a la hora de hacerlo. Y a mí la sensación que me da es que, y a lo mejor es muy temeraria mi afirmación, que no es que le importe el tema de que queden más o menos trabajadores despedidos, sino que es el tema de las cotizaciones de las Seguridad Social para poder financiar las pensiones y todos los gastos sociales. Me da la sensación de que por eso lo incluye, ¿no? Aparte de que es cierto, ¿no? Pero el resto de las condiciones que ha puesto yo creo que son condiciones que perfectamente se pueden cumplir con una fusión de las dos entidades. Bueno, esto puede ir a Bruselas y ellos se piensan que le va a respaldar y yo creo que no van a tener un respaldo como piensa el gobierno español, puesto que desde Bruselas y sobre todo desde el Banco Central Europeo están a favor de que se haya, de que haya entidades que sean mucho más eficientes, más operativas y van a favor de que haya una reducción del número de entidades financieras que hay. Por lo tanto, yo creo que ahí se pueden encontrar con un choque frontal, ¿no?
Desde luego, Aitor, esta mañana pasaba por España Luis de Guindos y sin entrar en el fondo, pero una de las cosas que decía es, desde luego, lo que no entiendo es la duración, la prolongación de una operación. Y yo ya incorporo, esto ya no es Guindos, una clave que resulta contraintuitiva, al menos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que al final tengan que pronunciarse tantos actores cuando al final es una operación entre privados y con accionistas y que a quien habría que convencer y quien se tendría que pronunciar es el accionista de cada una de las, bueno, en este caso del Sabadell, que es al que le lanzan la OPA? Oye, ¿me conviene, no me conviene? Pues ya está, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y los accionistas del BBVA también tienen que dar su visto bueno. Pero es lo que comentas, aparte de esas cláusulas que ha puesto para aceptar la OPA el gobierno que comentaba Teresa, que son bastante, bastante lógicas, el resto me parecen bastante vergonzosas, ¿no? Por ejemplo, el requisito de mantener las dos entidades como entes completamente separados durante un plazo de entre 3 y 5 años, por ejemplo, pues no tiene ningún sentido económico. Y ahí es donde más claramente se demuestra que desde el gobierno se pervierte todo lo que toca. En este caso, se pervierte todo lo que toca desde el punto de vista de una operación, como muy bien dices tú, absolutamente privada. Una operación estrictamente privada, donde son los accionistas de ambas entidades, pero sobre todo de Israel, los que tienen que elegir, pues ha sido fagocitada por un gobierno por intereses políticos. Es que está claro. En definitiva, aparte de todo el tema político que se busca, lo que consigues con todo esto es dar una imagen más, tanto de cara al tejido económico interno como externo, porque esto tiene mucha repercusión, sobre todo en la Unión Europea, porque es un banco bastante grande y el Sabadell pues es un banco medio, pero yo creo que de una eficiencia probada. Aquí lo que se busca es torpedear una operación estrictamente privada, que además, analizada técnicamente, tiene bastante sentido, pero lo que decías tú, en cualquier caso son los accionistas, también de BBVA, pero especialmente de Sabadell, los que tienen que decidir si les interesa o no. Por lo tanto, pues como imagen también de un gobierno intervencionista, pues una vez más, tanto de cara a posibles inversiones exteriores como de cara al resto de socios de la Unión Europea, pues se ve como esa labor intervencionista del gobierno claro. Continúa, continúa y continúa.
Con esa reflexión nos quedamos, Teresa Mera, Aitor Corral. Muchas gracias por vuestra intervención. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.